pobres o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en la sala Cortázar del Paseo la Plaza. Vamos a saludar a Patricio Bartón, uno de nuestros compañeros.
Hola amigo, buenas noches.
El otro es nada menos que el renombrado acordeonista, antes llamado Gillespie. Adelante, salúdenlo. Bien, el programa comienza a desarrollarse con las pautas de siempre.
Sí.
Mañana no habrá programa. Yo debo viajar a Montevideo, no tanto por el tema de Cabernet, sino a renovar unos contratos que yo tengo allí. Así que no habrá programa. Reanudaremos el lunes, aquí mismo, en el Paseo de la Plaza, las mismas condiciones de siempre.
¿Se emitirá, de todos modos, un programa grabado?
Se emitirá un programa grabado, suelen ser mejores que los que hacemos nosotros, porque nos representan a veces una época más venturosa para cada uno de nosotros tres. Así que esa es la novedad que hay. La otra novedad es que el secreto Cabernet se presenta mañana...
El sábado,
quiero decir, en...
En la sala
Cita Rosa de Montevideo, a las 9 de la noche. Allí, supongo yo, estarán las entradas en venta. No conozco las formas y los procedimientos para obtenerlas. Pero supongo que serán los usuales. Uno irá a
una boletería,
preguntará cuánto valen y le dará un dinero y el tipo le dará un papel que se considera, certifica el derecho a estar presente en la mencionada sala durante el tiempo que viniere a durar el show.
No más,
un poco más quizá, pero no mucho más.
Ahora, ¿cómo cambiaron las modalidades también de venta de entradas en espectáculos? Vio que hay ahora sitios de internet...
Buenas tardes. ¿Cómo tengo que hacer para comprar entradas? Yo quiero comprar entradas.
¿Qué show quiere ver usted y cuántas localidades precisa?
No importa. Quiero comprar entradas, pero no quiero ir a la boletería, porque me molesta la cola, porque no quiero ir. ¿Cómo puedo hacer para comprar desde mi propia casa entradas, por ejemplo, para ver a Dizzy Gillespie?
Se murió. Ya.
Iba a venir en el domingo. Algún artista que esté vivo, por ejemplo.
Bueno, usted selecciona el espectáculo con la opción numeral.
Numeral.
Desde el teléfono, usted oprime numeral.
Ajá.
Y elige la opción deseada. Estela Raval, marque 1. Fito Páez, marque 2. Valeria Lynch, marque 3.
Marca algún número, señor. No podemos estar
ahí esperando que me los nombre todos y después dijo uno.
Hay gente que está esperando.
Yo digo, Valeria Lynch, yo aprieto y después viene Dios mismo.
Claro.
Número 4.
Karina Biorlegui, marque 4.
Bueno, voy a colgar.
Entonces, usted elige la opción. Cuando eligió esa opción, quiere Fila 1 a 5, marque 1.
No, creo que me parece que voy a ir y la voy a comprar personalmente. Y me resulta menos engorroso. Bueno, muy bien.
Como la corrida de toro. ¿Usted fue alguna vez a alguna corrida de toro?
No.
Es muy difícil comprar entradas.
Porque... Sí, claro, se venden con muchísima antelación. Sí.
Ah, yo había ido, me habían dicho que a los turistas les cobraban más caro y que te...
Es que no hay nunca entradas. Yo estuve en Sevilla justamente... un mes antes, ponerle que comenzara la temporada. La temporada sí. Es muy rigurosa, o sea, no hay corrida de toros todos los días. Ni todos los
fines de semana.
No, ni todos los meses. Hay una temporada que tiene su comienzo y su final. Y estaban todos como desesperados tratando de conseguir y se comentaban esas cosas. Sí, que fulano, que las tiene, qué sé yo. No.
Sí, a mí yo conseguí en el mismo día, en la plaza de ventas ahí en Madrid.
¿Pero usted fue?
Fui, pero para...
¿Estaba a favor del toro usted?
Mire, no sabe lo que me pasó. Primero, el sacar entrada era un trámite, porque me decían que si sos turista no te las venden con mucha... muy cara, yo no tenía mucha plata. Entonces decidí hacerme el español en la boletería.
La verdad que la imitación es perfecta.
Usted trabajó mucho en Sainé.
Un Alberto Irízar en polémica, sí, en el bar, en el mostrador del...
Me fue muy mal porque...
El tipo se dio cuenta.
El boletero me dijo algo así como... Todavía hoy no le terminé de entender. Tendido bajo el sol o tendido bajo la sombra.
¿Cómo?
Tendido bajo el sol o tendido bajo la sombra.
¿Perdón?
Tendido bajo el sol o tendido bajo la sombra.
¿Tú eres un trabalengua?
Yo lo mismo, dije usted. Dijo, ¿qué? No,
le preguntaba si quería entradas al sol o a la sombra.
Claro, el tendido... Tendido, le decían. Tendido bajo el sol o tendido bajo la sombra. Y a eso le dije, dame la más barata, en porteño.
Y ahí se dio cuenta.
Y estuve entendido alto al sol.
Se derritió completamente.
Sí, me derretí completamente. Y yo no sabía que uno no se puede parar en el medio de la...
No, que se siente, que se siente.
Uy.
¿Qué se siente?
me quería ir y no me podía ir en el medio de la corrida.
Justo cuando lo estaban partiendo al toro, sí, con un hacha por la mitad.
Sí, claro.
No.
¿Y usted no empezó a gritar lemas de Greenpeace?
Tenía ganas, le digo.
¿Qué culpa tiene el toro? ¡Déjelo libre!
Claro.
Tenía ganas, porque es muy impresionante lo que pasa con el público, más que con el torero.
Pelea mano a mano, no con esas espadas.
Pelea justa. Bueno, muy bien.
Y mucha sangre, pero uno no se podía parar. Entonces, como los partidos de tenis, decían... Que se sentara, que yo me sentara.
Tendido, decían todos,
sí,
tendido.
Me tuve que quedar. Hasta el final de esa corrida, porque hay varias, hay distintas.
Sí, claro. Bueno, fue una... Realmente lo que me ha contado
es una anécdota.
Que es extraordinario.
¿Sabes que hoy...?
Un momento, voy a hablar con mi compañero.
Sí, adelante.
Me parece que nos va a contar otra anécdota.
Espero que no sea un esnobismo de los de todos los días.
Me acordaba de ustedes dos.
Sí.
Que se preocupan por su salud, por su estado físico.
Estamos impecables.
Sí.
Porque estuve en una dietética. ¿Usted entra a veces a alguna dietética?
Ahí donde venden orejones, sí.
Claro, donde venden orejones. Sí. Venden muchas cosas, frutas y...
No tantas cosas, no crea. Orejones y dos o tres más.
¿Sabe lo que le recomiendo en la dietética la próxima vez que vaya? Porotos aduki.
¿Porotos qué?
Aduki.
¿Los negros?
Son medio violáceos. Uh-huh. Porotos aduki.
¿Pero cómo se hace la germinación de ese poroto?
No, ¿cómo? No tiene que germinar, son para comer.
Protos.
Porotos. Los pone en remojo y se ablandan. Se hinchan y se ablandan.
¿Y son ricos?
Y no, le voy a recomendar porque son feos.
Ah.
Son ricos.
Y ¿pero qué le pasó en la dietética? ¿Usted fue a comprar porotos y entonces...?
No fui a comprar porotos. Fui allí.
Entonces, ¿qué tiene que viene con porotos?
El poroto lo dijo el señor.
Momentito.
¿Usted fue a comprar porotos? ¿Y qué le sucedió? Yo conozco muchos cuentos de tipos que van a comprar porotos o paisanos que van a la farmacia a comprar supositorios. Todos empiezan así. Bueno, pero el suyo, ¿cómo es? Buenas noches.
Descubrí que aquí adelante tienen...
Aquí asientos, adelante, ¿sí? Hay 5 asientos.
Pasen, hay gente que está ahí atascada en la puerta. Pasen, pasen. ¿Esperamos a que se sienten o continuamos?
¿Qué se siente? Bueno, ¿y qué otra cosa?
Y descubrí que casi todo lo que produce la abeja
sí.
hace bien.
Repítalo, por favor, porque eso
puede menos ser... las picaduras, el resto
claro,
sí.
El aguijón, por ejemplo, miel. El aguijón en la yugular no hace bien.
Casi todo lo que produce la abeja.
¿Y la abeja que produce, además bien. De miel?
De todo.
Derivado de la miel.
Supongamos que hace bien. Pero...
polen. Jalea polen. Real.
Pero todo es miel.
Pero polen.
No. Cuidado, por ejemplo, que el polen es una bomba atómica.
¿Por qué una bomba atómica?
¿Qué?
Tiene propiedades múltiples, por ejemplo, a nivel de vigor sexual.
Energizante.
Energizante.
Mil por mil.
Usted sabe, a mí me regalaron una vez en Mar del Plata un frasco grande así de jalea real.
Cuidado.
Ah, de a jalea poquito, real. De a poquito, de a poquito.
Bueno, entonces agarré, la puse ahí y cada vez que venía el desayuno me
no,
juntaba, señor. Juntaba las tostadas con jalea real y me las comía.
No,
pensando que sería como la miel después de todo. Y yo no notaba que me sintiera mejor, por el contrario, andaba de la cocina a la sala.
Claro.
Me empecé a deshidratar. No podía moverme, estaba totalmente enfermo. Y un día mirando el frasquito dice, bueno, lo máximo que se puede tomar por día es una cucharadita, media cucharadita de té por día.
Sí, claro.
Y yo le daba las tostadas.
Pero no se transformó en Superman.
Casi muero.
Sí, además la presión le puede volar a...
No, era una persona totalmente a punto de estallar.
Pero yo hoy leía que la jalea real, usted sabe que la producen las abejas obreras.
Ajá.
Para alimentar a larvas y zánganos, discúlpeme.
Ah, sí, como suele ocurrir.
Al menos durante un tiempo. Y la única que come jalea siempre...
La reina.
La reina, sí señor.
Sí, pero en cantidades mínimo una...
Media cucharita. Sí.
No le pone a las tostadas porque si no se deshidra.
Le huele
a
la corona.
Sí. Ahora, discúlpeme,
sí,
la reproducción, vamos a hablar total, estamos entre gente grande.
Sí.
La reproducción de las abejas, ¿cómo es este asunto?
Porque a mí me... Hay un zángano, el varón es está todo vestido de negro. El zángano.
Es la abeja macho, como quien
sí.
dice. ¿Y la hembra?
No, la hembra, mire...
La hembra con reina, polera rayada.
La reina, que es la que pone 3.000 huevos por día.
Oh, si esa es la reina, calcule, ¿no?
Adivine cuántas veces es fecundada para poner 3.000 huevos por día.
3.000 veces.
Una sola vez, señor.
Oh, eso se llama fecundar.
No vio el zángano que está gordo, no labura nunca.
Sombra funesta de fecundo. Voy a evocarte.
Una vez es fecundada la abeja reina y después sigue largo, pero ¿qué hace la abeja? Es la única que come jalea real toda la vida.
Ahora, que escúcheme, ¿y las otras abejas hembras no hay? ¿No hay una cosa? ¿O solamente la reina?
Las otras son solteronas.
Son todas solteronas.
¿Y los zánganos qué? ¿Cómo se produce eso? ¿Con qué zángano se queda la reina?
No,
eso me interesa mucho, Todo esto me interesa mucho.
¿Qué zángano hay uno cada tanto? Hay muy pocos zánganos.
Es un dato que no tenemos, no vamos a... Tampoco estamos
frente
a un medio de comunicación.
No, pero yo tendría que haber visto en el National Geographic alguna cosa de cómo es zángano. Tiene que haber algún cortejo. La reina elige al zángano.
Es más... Creo que la primera que la fecunda ya está.
El primero
digo
que pase.
Yo
el primero que pase. O sea que lo que tiene de reina lo tiene también.
No.
De ligera de casco.
Por favor.
Hay una milonga que dice: para hombre de mi ilusión, me gusta el último en llegar. Y está bien.
Bueno.
En este caso le gusta el primero en llegar.
Sí.
Pero el último en llegar quiere decir que todos.
Todos, sí.
Claro. Todos somos alguna vez.
Los que van
el
llegando.
El último en llegar, claro.
Los que van llegando.
Es peor todavía, que si te gusta el primero, es que el segundo no te gusta. En cambio, si te gusta el último, te gustan todos. ¿Está claro?
Sí,
no,
sí.
No lo entendí.
Claro, el último siempre. Cada uno que llega es el último.
Tampoco lo entendí. No,
¿querés que te hagamos un dibujito?
A ver cómo
bueno,
es.
Bueno, sígame explicando esa película que vio. ¿Dónde la vio? ¿En el National Geographic o en ese canal pornográfico?
No, señor. Yo no vine.
Buenas tardes. ¿Hablo con DirecTV?
Sí.
Quiero ver películas sobre la sexualidad de las abejas. ¿Qué canal debo poner? ¿El canal Venus o el canal El animal plane.
Y depende qué planos le gusten a usted. Si la quiere ver en un sentido...
El señor me está cargando. Cuando yo usamos para cargar, no me gusta que me carguen. Cuando yo usamos para cargar, no me gusta que me carguen. Usted tiene que contestar en serio. El que está cargando soy yo. Cuando usted me llama para cargar,
sí.
Yo, por ejemplo, me llamo Gallo. Usted me llama, me pregunta, qué sé yo, después me dice que se equivocó de gallinero, yo me la aguanto piola. Pero cuando lo estoy llamando yo para cargarlo, no se haga el piola a usted.
¿Sabe qué? Que usted es el mismo degenerado que llama todas las semanas.
Sí, señor.
Sí, lo descubrí.
¿Me podría decir el programa?
Mire, el programa que usted puede ver en National Geographic, usted va a ver cómo se maneja la colmena por dentro.
¿Y cómo hacen? ¿Ponen una cámara adentro? Yo vi una filmación adentro del hormiguero.
Sí, ponen,
¿cómo hace? ¿Ponen una cámara adentro del agujero del hormiguero?
Hay cámaras que tienen el tamaño de un...
¿De un qué?
De un hilo. Supongamos, yo no sé exactamente.
Son rarísimas, pero... de larga.
Bueno, una cámara que la puede meter por cualquier lado.
Sí, es como la...
Por ejemplo, en un hormiguero.
Un hormiguero.
Sí, como una laparoscopía.
Ahora, escúcheme una cosa, sí. Igual. La hormiga ve que la están filmando, evidentemente, y no... Sí. ¿No hay una actitud un poco afectada cuando la hormiga ve que están filmando, hacen así, miran a cámara, enarcan las cejas, hacen que trabajan más?
No, señor. La hormiga no se distrae con eso. La hormiga está todo el tiempo pensando en trabajar para acumular, porque en el invierno...
Claro, distinto a la cigarra, como todos sabemos.
Y la abeja obrera también trabaja.
Y usted mete una cámara adentro del panal.
Exactamente.
El panal.
Ah.
Y usted ve cómo prepara
el canal.
Panal.
La jalea real, que la hace con unas glándulas que están en las mandíbulas de la abeja.
¿De quién?
De la abeja obrera.
Ah, ¿sí?
Sí. Que segrega esta sustancia, que es muy nutritiva.
Sí, pero
usted
muy fea
comió
también,
con las tostadas.
Sí,
la que
sí.
Estén todo en la total.
Sí, ahí se habrán necesitado millones de obreras. Para... Bueno.
Y por eso vi que las obreras viven 40 días.
¿40 días viven?
Es la vida de una abeja obrera.
¿Y la reina?
5 años.
Ah, eso es una injusticia.
Y bueno, pero la reina está ahí, está con el zángano.
¿Y el zángano cuánto vive?
Un año.
No está inventando usted, porque yo estoy llamando por teléfono.
Me parece que son un poco caprichosos.
No tengo todos los datos, señor.
Ah, bueno, pero este no es el Animal Planet. Tiene que tener un tipo que atiende el teléfono en el Animal Planet, tiene que saber.
Sí, pero ahora estamos haciendo docuficción.
Yo entré el otro día, había un tipo en la puerta. Le digo, dígame, ¿cuánto vive una mariposa? No sé, dice el tipo.
Claro.
Y le digo, ¿cómo usted está aquí en la puerta del
Pero
Animal
Pero si es el
Planet?
Portero.
Ah, que tiene que ver todo, es Animal Planet.
No, señor, entonces que el portero de un hospital que tiene
sí,
que ser,
señor.
Como sabe, curar enfermedades.
No, pero tiene que saber dónde está el médico, por lo menos.
Bueno, pero...
Y hay porteros de hospitales, yo he ido al Pirovano.
Sí, sí. ¿Hay algunos que están en la guardia tomando mate?
Sí, sabe más que a lo mejor un médico.
¿Y cómo va a saber más, señor?
Porque,
médico?
Dice el tipo, yo mire, con todo lo que escuché de que trabajo acá hace 40 años, sé más que todos los médicos juntos.
Sí.
Usted me dijo a mí, ¿no? Mientras
sí.
Tomaba el mate, nieto. Por la cara que tiene... Dice, anda con que tiene baja la defensa.
Eso le dice cualquiera, eso le dice cualquiera y acierta.
No, bueno, pero por ahí acertó.
Acertó, lo entré.
Los médicos de antes, uno entraba...
El ojo clínico,
decía, tenés la cara amarilla, hígado, por ejemplo.
No.
Bueno, si tiene la cara amarilla, sí.
Bueno.
Lo que sí
bueno,
he notado...
Siempre, pero, no. Ahora no aciertan nada, enseguida... te mandan a hacer análisis, incluso a mí una vez...
Con 20 análisis sobre la mesa dicen...
Yo había ido a acompañar a un amigo y me hicieron un análisis.
No, lo que sí hay que marcar que el médico actual no toca.
¿En qué sentido?
¿Qué no toca?
No le toca el cuerpo.
¿Y cómo
hago?
A mí me
tocaron el otro día, no le quiero decir a qué médico fue, pero me toquetearon como si fuera el novio.
Bueno, no sé a qué médico está yendo usted.
Usted a lo mejor no lo quieren tocar porque usted no será atractivo. Pero a mí se la pasan manoseándome desde que entro. ¿Le duele aquí? No. ¿Y aquí? No.
Por eso va tan
¿Y allá? Querido, Ay, dice, pero a usted no le duele en ningún lado.
No, claro,
antes... Este ramo de flores...
pero no lo iba a diagnosticar el médico. ¿Qué le dijo? ¿Qué es lo que tiene?
No, te mandan a hacer un análisis que duran 90 días los análisis.
Sí, que son casi pruebas de computación. Entonces ponen sobre la mesa y dicen, bueno, a ver, sacando todo los guarismos a boca de urna, los glóbulos rojos, no sé qué.
Hay una, a boca de urna hay también, sí. Y hacen encuestas. Y después no te dicen la enfermedad, te dicen,
no.
Usted tiene alto... el CFS triglicérido de no sé qué.
¿Eso es bueno o es malo?
Está. Ah, no sé, dice el tipo. Es lo que dice acá.
Y le doy un consejo, ni se le ocurra, mientras el médico está haciendo las recetas, uno aventurar el diagnóstico. Para mí que es presión alta, dice usted. El médico no dice nada, sigue anotando. Mm. Me parece que es porque como con sal...
Y el médico sigue.
No,
y para mí, que si usted tenía presión alta, se la cambia el tipo, nada más que para darle cuenta.
Pero pone en riesgo su salud.
Pero no se le puede decir al médico.
No le importa.
¿Cómo no le va a importar si hace el juramento hipocrático?
No le importa, señor.
Sí,
hace
señor.
20 años que trabajo acá. Soy bufetero del hospital Pirovano.
Usted no estará haciendo ejercicio ilegal de la medicina, ¿no?
Yo estoy haciendo ayuda, yo ayudo.
Claro, no.
Mira, por ahí hay ¿cómo? Mucha cola, vienen acá, que estoy acá en el kiosco.
Sí.
Es cierto.
Escúcheme, yo vine, me dieron turno para febrero del año que viene. No. Me fui al kiosco y me curó.
¿Cómo lo va a curar el señor?
Lo miré, le hice abrir un ojo. Le digo, usted anda con...
Tenía problema de hierro.
Le falta hierro, a usted le digo. Seguida.
¿Y cómo se
lo No pierda tiempo haciendo cola, váyase. Váyase y no peque más, le dije.
¿Pero qué tiene que ver el pecado con la medicina, con la ciencia, señor?
El pecado hace bien, ¿eh?
¿El pescado?
Ah,
¿o el pecado también?
Las dos cosas.
El pecado tiene omega 3. Ahora, el señor que está, por ejemplo, tiene problemas de hierro, según usted,
sí,
¿no?
Sí, hay mucha cola acá, ¿eh?
Sí, sí.
Mucha cola para ver al doctor. Bien. ¿Todos ustedes están para el doctor? ¿Cuánta gente? Se ve que es medio un poco mano santa este doctor, ¿eh?
Lo que pasa es que ahora viene fin de año, está todo el mundo estresado.
No, sí. No, y dice, me voy a curar así llego a la fiesta. Sí. Así llego a la fiesta.
Pero usted no expende recetas, si lo crea.
Buenas tardes. No, yo estaba en la cola.
Ah, ¿usted está en la cola?
Es el médico, sí.
Sí.
¿De a cuánto se está atendiendo? Porque a mí no me gustaría de vestirme delante de 5 otras personas.
No, lo que pasa es que estamos un poco desbordados. Entonces estamos agrupando por enfermedad o dolencia.
¿Por dolencia? ¿Puede apurarse, señor?
Calma.
Me parece que mi dolencia es más grave que la del señor.
Señora, ¿puede esperar un ratito, por favor?
Soy un señor.
Mire lo mal que estará, ya lo voy a atender.
Por favor, apúrese.
El señor aparentemente tiene un caso grave de salud, ¿verdad? Urgente.
En realidad me duele acá, doctor.
¿En dónde?
Acá.
Ah.
Este.
¿Tiene inflamado? A ver, permítame que lo palpe.
No pierda tiempo.
Señor, espere.
Señora, ya la van a palpar a usted. Cada uno en su turno en el modo mamá.
Ya, yo en la cola me doy cuenta que tiene próstata el hombre.
Espere un momento. Bueno.
Un momento, que hay gente también que está apurada y está protestando. Está ahí.
Un momento, por favor, que lo vamos a atender a todos.
Yo estoy apurado también.
Sí.
Diagnostíqueme cualquier cosa, en realidad.
Angina.
Ahí está, ahí me voy. Bueno, adelante con la señora.
Sí, bueno.
¿Sabes que tenía al final tanto jorobar? Angina.
Bueno,
qué barbaridad. Y bueno, otra vez será.
Yo lo que creo que tengo... Puede quedarse, ¿eh, usted?
Ah, bueno, me voy a quedar de curioso.
Pero ahí contra la pared, por favor.
Sí, sí.
¿Qué pasa, señora?
Creo que son divertículos.
Pero, señor, usted, perdón.
Soy un hombre, ¿eh?
Ah.
Lo que pasa es que soy lampiño, he perdido el vello por problemas emocionales.
Ah, eso para mí es angina. Porque a mí me pasaba lo mismo y el doctor me diagnosticó la angina.
Creo que son divertículos, me comentó el otro médico
sí.
La semana pasada.
En casa también ponemos la televisión toda la noche.
¿Qué sabe usted que son los divertículos?
Tengo revoluciones, cuando como.
¿Trajo los análisis?
Sí.
¿Van a ver?
¿Los resultados? o los frascos?
No, señor, los resultados. Señor, los resultados.
Ya, los resultados. Yo le presto los míos si quiere.
Me dieron este papel, nada más.
Ahí está, mire.
A ver.
Aquí, yo se lo leo.
Sí, hay unas cifras que no entiendo.
Juventus 1, Udinese 1.
No, esos resultados no, señor. Los resultados de los análisis.
Ahí está.
Bueno, a ver, aspecto límpido.
Exacto.
Ah, sí, 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 el señor
bañado y
límpido. Yo soy el cardenal Richelieu.
El señor no. En el análisis dice esto. Hemoglobina.
No tengo.
¿Cómo no va a tener hemoglobina?
Acá dice no hay.
No, anda un poco flojo de, en verdad un poco alto.
¿En qué?
El señor no se
estoy
lo quiere decir.
Estoy en un estado desesperante.
Tiene cargar 5 glóbulos rojos en todo el cuerpo humano. Así que cuídelo.
Hay mucho leucocito.
Sí.
Mucho bueno, leucocito dando vueltas por el cuerpo, lo cual es un indicador de que usted tiene una infección.
Claro. Ah. A donde uno ve un cosito... es ahí infección.
¿Usted sabe qué puede ser?
¿Qué puede ser?
Que yo me corté con un hierro oxidado.
¿Cuánto va a ser esto?
Y hará prácticamente 20, 25.
Entonces usted está muerto.
No, no. Y lo que noté es que mi inflamación se me puso rojo, incluso si me abusa, no.
Claro, mire cómo lo tiene hinchado el ahí.
Esto es un horror.
Pero se cortó, estaba oxidado, seguro.
Me corté la pierna con alambre de púa. Estaba todo oxidado.
¿Qué anda haciendo usted saltando alambre de púa?
Sí, mire cómo tengo la pierna, parece una morcilla.
Sí, bueno, lamentablemente.
Bueno, sí, guárdelo, guárdelo.
Bueno, otro, 46. Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades y cerremos el consultorio. Hasta mañana no atendemos.
Por favor, van a tener que volver.
No, señor, ¿sabes qué? ¿Están enfermos? No contestan.
Así tienen que esperar, señor.
Bueno.
Yo voy a saludar a Adriana Colavela, que hoy cumple años, ¿eh?
Bueno, usted, querido Guille. Muy bien, voy a saludar a mis amigos de acá de Lalo, de Buenos Aires, de acá enfrente, que estuve recién...
Bueno, yo voy a saludar a la gente que me ha escrito. Bueno, a Fabián González, que es de Zárate. Bueno, muchas gracias. Dice... está a favor. Meli es mi nombre... Dice, tengo 24 años, el programa me gusta mucho, pero últimamente no se está emitiendo muy bien, el volumen sube y baja, se escucha como si estuvieran en un lugar medio extraño. Bueno, sí, estamos en un lugar medio extraño, la verdad. Bueno, espero que lo puedan solucionar. Lo vamos a solucionar, les juro. Bueno, también el amigo, el oyente del fondo se llama... Bueno, es un agradecimiento, hace mucho que escucha este hombre y sigue escuchando y le gusta el programa y yo le agradezco mucho el mensaje amistoso que usted me envía. Emiliano dice, ¿qué progresión de acordes tiene la canción A mi madre que tocó al principio del programa? Concretamente la parte anterior al final de la estrofa. Bueno, después se los paso, ¿no? Bueno. Pero es fácil, porque esa parte... ya sé lo que... Bueno, después se lo paso. Después lo cantamos, con el sordo lo cantamos, te lo digo. Bueno, tu visita a Magdalena nos agasaja, dice Omar Randone, que es un muchacho que está detenido en la unidad número 36, ese que salude a los muchachos de ahí, la unidad, y los saludamos.
El 20 de noviembre.
El 20 de noviembre vamos a estar allí en Magdalena.
En el Teatro Español.
En el Teatro Español de Magdalena. Soy peón de la estancia vieja, partido de Magdalena. Bueno, vamos a cantar eso todo el tiempo. Odio Halloween, me dice Pata. Bueno, Alejandro, ¿aplica usted algún tipo de técnica para memorizar lo que lee? No, creo que no sé. Sí, a veces para leer rápido.
Sí.
Utilizo una técnica que no sirve de mucho.
¿Es la que va en diagonal?
Sí, la de diagonal. Sí. Bueno, qué sé yo. No sé, respuesta, no sé. Otro que se queja de que se escucha mal, Ricardo. bajo nivel de audio en la mayoría de sus programas.
Bueno. Pero qué categórico.
Bueno, gracias también a Roberto Amengual, que está en Brooklyn, en Nueva York. ¿Y por qué no habla sobre la improvisación en el arte? Dice, desde Montevideo, Rafael Caballero. Chrysler decía, el arte tiene dos enemigos, la rutina y la improvisación. Pero no se refería a la improvisación como técnica musical, sino a la improvisación como, como política, como política.
Lo que pasa es que la improvisación, por ejemplo, en el jazz, no es más que revolver en la cabeza y buscar recursos que uno ya los ha aprendido o los tiene. No es una... Pues
además no es una improvisación completa, sino que hay una pauta.
Claro.
Hay una secuencia de acordes que se cumple. Si no, no podrían improvisar todos juntos. Tendría que improvisar cada uno un solo sin acompañamiento. Así que es hasta por ahí nomás improvisación, ¿no? Pero, bueno, igual, de todos modos, ¿hasta dónde podemos decir que improvisamos? Cuando aquí improvisamos algún tema, también utilizamos un lenguaje que conocemos, unos giros,
recursos.
Unos recursos humorísticos, sí, que sabemos que funcionan. Y está bien que utilicemos eso, porque de lo contrario no sería una improvisación, sino un delirio.
Claro.
Si dijéramos, hay algunos que yo conozco improvisan así. Dicen lo primero que se les ocurre y miran a la gente esperando aprobación. Y a eso le llaman improvisar. En realidad la improvisación, tanto en la música como en el teatro, requiere una pertinencia.
Bueno, en el jazz, por ejemplo, hay los mejores solistas que ha habido en la historia del jazz han estudiado muchísimo para improvisar.
Claro.
Finalmente.
Claro. Ahí está. Se preparan para improvisar. Vamos a...
Muy bien. Diremos que...
programa considerado, sí, en sí propio.
Los mensajes los pueden escribir a dolina@infobae.com. Pueden ingresar al sitio web, que es alejandrodolina.com.ar. Allí también pueden escribir o llamar al 4535-2700, que es nuestro teléfono.
Bueno, hoy hablaremos de los impuestos. Parece mentira, etcétera. Bien. Hablaremos un poco de la historia, sentido histórico, cómo ha modificado la civilización, cómo han influido las guerras, las pestes, incluso las historias de mujeres, cuántas veces se han aumentado los impuestos para poder solventar un regalo demasiado oneroso de una favorita real. Bueno, de todo esto no hablaremos. Daremos 4 o 5 ejemplos de cómo se cobraban los impuestos en determinada época y en determinado lugar. Bueno, el primer ejemplo así tomado al azar es el Egipto de los Ptolomeos. Ese era en realidad un Egipto griego, porque los Ptolomeos eran descendientes de Alejandro de Macedonia, de los generales de Alejandro de Macedonia. No eran egipcios, eran griegos. Pero estos reyes solo les importaba acrecentar la reserva real, qué sé yo, para emprender conquistas o para pagar sus lujos, etcétera. No existía el concepto del impuesto como ingresando al erario público. Pero tampoco existía el erario público. Lo que existía era la propiedad del rey. El rey, lo que ahora son tierras fiscales, le pertenecían al rey. Y lo que hoy es el presupuesto público era el presupuesto del rey, que era el dueño de todo, ¿no? Y el rey lo destinaba a fines públicos en la medida en que esos fines públicos contribuían a sostenerlo. Es decir, los Ptolomeos no estaban interesados en mejorar la vida de sus súbditos, pero sí en sostener su dinastía y sostenerse como nación también, ¿no? Para poder justamente seguir cobrando tributos. El rey pagaba entonces su ejército. ¿Qué importa si lo pagaba como suyo o como ejército de la nación? Él necesitaba pagar ese ejército. Bueno, pero los Ptolomeos eran de lo peor. En Persia también. Agarraban las rutas de la seda y parece que nada alcanzaba a saciar la voracidad de aquellos reyes. Si bien es cierto que mantenían con esto su ejército, también es cierto que mantenían principalmente los lujos de la corte, y en el caso de Persia era verdaderamente un lujo asiático, ya que los perros de esta corte comían mejor que la gente del pueblo. Cuando llegó Alejandro de Macedonia, aquellos parajes, encontró no solo lujo en la corte, sino también ciudades paupérrimas, con barrios espantosos y una población que daba pena. En la Edad Media, bajo el régimen feudal, la palabra censo significaba también cierta carga anual que los vasallos debían pagar a cambio del lugar que se les concedía, ¿no? Y había censos de todo tipo. Vamos a contar algunos impuestos extravagantes que se cobraban. Por ejemplo, en Bolonia, los arrendatarios de los benedictinos debían pagar un censo, un impuesto, consistente en el humo de un pavo cocido.
¿En serio?
El humo. El humo solamente. Era un impuesto muy barato, pero simbólico. Entonces, se acercaban al señor, o en todo caso a los benedictinos, destapaban en su presencia el pavo, de manera que pudiera escaparse el humito, que el pavo despedía, ¿no? Y luego se retiraban con el pavo intacto. O sea, lo único que cobraba el señor feudal era el humito, la olfateada. Te olfateaban el pavo y después se iba. Los vasallos del castellano de Tour-Chavon estaban obligados a ofrecerle todos los meses a este castellano un canario atado con un piolín a una carreta que debía estar arrastrada por cuatro bueyes, pero lo que le ofrecían era el canario, gana de jorobar nada más. Era muy común también tener que pagar con gallinas, ahí ya tenía otro sentido, ¿no? Porque la gallina es un bien, mientras que el humo de un pavo no lo es. Los anteriores eran impuestos que servían para denotar el poder que se tenía. Tenías que hacerle oler el pavo, pero solo para que se supiera, que fuera ostensible el poder que el tipo tenía sobre vos. Bueno, aquí las gallinas ya son otra cosa, ¿no? La gallina es muy útil. Y además, como está muy a mano, es un bien bastante líquido, que tiene mucha liquidez, ¿no? La gallina. Casi todos los impuestos entonces consistían en gallinas. También hay distintas clases de gallinas, ¿no? O impuestos gallináceos, de cuerpo, de hogar, de humo, de carnaval. La gallina de cuerpo era aquella cuya pluma servía para hacer colchones. Y cada vez que el rey se alojaba en los pueblos franceses por los que pasaba, los vasallos del lugar tenían la obligación de proporcionarle almohadas y colchones, y por consiguiente gallinas. Y entonces, discúlpeme, pero una pluma de gallina, me he tragado. Ahí, meta gallina desplumada. Era notorio el paso del rey por un castillo, porque los patios estaban llenos de gallinas de los campesinos, entregadas para hacer colchones y almohadones. El rey San Luis fue el primero en abandonar este impuesto, ¿no? Parece que en otro orden, los monjes de la abadía de Saint-Mour-le-Fou eran la excepción a esta clase de impuestos, porque ellos, digo, a la clase de impuestos abusivos, porque ellos cobraban impuestos a base de alimentos, y estos alimentos que recaudaban estaban destinados a mejorar la vida de los indigentes de su hospital, así que eso está bien. Algunos impuestos excepcionales consistían también en cosas de escaso valor, pero difíciles de encontrar. El señor en estos casos no exigía más que un conejo, que por ejemplo tenía que tener la oreja derecha blanca y la izquierda negra. Entonces todos se desesperaban para encontrar esa clase de conejos y no incurrir en el desagrado del señor. Siempre que la cosa entregada, insisto en esto, era un objeto de ínfimo valor, había que darle sentido simbólico. Al duque de Rohan se le entregaban todos los meses tres huevos, conducidos en un carro y descargados por medio de palancas. Un impuesto simbólico. ¿Para qué iba a querer el duque tres huevos mensuales y encima descargados por medio de palancas? Solo para que se viera que tenía poder. También existían, en los momentos de crisis, impuestos que tenían un carácter especial. A veces no era dinero lo que se solicitaba, sino muebles, utensilios, coches, vasos y hasta los alimentos primarios, llegado el caso. Había también impuestos o tributos que se pagaban con el trabajo personal, algunos señores se hacían pagar del siguiente modo. En el lago de Gandía, aquellos a quienes el señor arrendaba el derecho de pesca estaban obligados a bailar un paso que todavía no se hubiese visto, a cantar una romanza que no se hubiese oído, con una letra que no fuera conocida. Es decir, tenían que ser coreógrafos, músicos y compositores para poder pescar en ese lago. Extraordinario, ¿eh? Extraordinario. Bueno, en tiempos del rey San Luis, los juglares que entraban a París se salvaban de los impuestos cantando coplas. Los saltimbanquis también podían evitar el pago de impuestos haciendo bailar monos delante del recaudador de impuestos. Hágame bailar al mono y no pagabas impuestos. Como si usted fuera ahora a la FIP con un mono, lo hace bailar y el tipo dice, bueno, ya está. Bueno, en un castillo de Pontoise, las mujeres eximían sus impuestos si golpeaban golpeaban las manos a los alrededores del foso del castillo, y los golpes eran para espantar a las ranas que no dejaban dormir al señor de Manteloup. Según el historiador, los castillos estaban rodeados de agua, que naturalmente esas agüitas se llenaban de batracios, que eran una raza indestructible, que cantaban toda la noche y no dejaban apolillar a los moradores del castillo. Bueno, había también impuestos de sal. Felipe de Valois, Felipe el Largo, el primero de los Valois, estableció un impuesto sobre la sal. Era Felipe V, me parece. Y fue llamado irónicamente el rey de la ley sálica. Claro, ¿por qué? Porque en realidad ley sálica quería decir que solo los hombres podían ser reyes, tal como ocurría entre los sálicos. Y la ley sálica es la que se aplica en aquellos países donde no hay reinas, como por ejemplo en Francia. Y casualmente, Felipe V de Valois, accedió al trono de Francia con una sucesión bastante tormentosa. Él era sobrino de Felipe IV, el hermoso, aquel que fue maldito por Jacques de Molay, el de los templarios, ¿no? Bueno, murió Felipe el Hermoso, el hijo de Felipe el Hermoso, Luis X, murió también. Algunos dicen que envenenado por unas garrapiñadas que le habían preparado sus enemigos, otros dicen, clásica muerte de reyes, que había jugado a la pelota y que había tomado un vaso de agua fría. Eso lo creo más, porque si tomás agua fría y estás agitado te morís, pero se murió. Después el otro hermano, que se llamaba Carlos, murió también y quedó este sobrino, pero se murió bárbaro, porque algunos decían que no le correspondía al sobrino, que era hijo de un hermano de Felipe el Hermoso, también llamado Carlos, sino a la hija de Felipe el Hermoso, que se llamaba Isabel y que casualmente estaba casada con el rey Eduardo III de Inglaterra. Pero, fíjense cómo es la cosa. La hija de Felipe el Hermoso vive. Se habían muerto todos los hijos de Felipe, pero la hija vivía. Y algunos decían, no le toca a la hija, le toca a un varón. Entonces, ya no a un hijo de Felipe, sino a un hijo de Carlos, su hermano. Ya cambiaba la cosa. Gran discusión. Finalmente se deciden por la ley sálica, es decir, aquella que impide o que establece claramente que solo los hombres pueden ser reyes. Se llama ley sálica porque los salios eran los que utilizaban esta ley. Pero también Felipe V establece un impuesto sobre la sal. Y entonces a esa ley de impuesto sobre la sal le pusieron también, le decían los franceses para jorobar, la ley sálica. Bueno, el Parlamento de París, sigo con los impuestos, ¿no? Discúlpeme esta digresión sobre Felipe. Murió mal Felipe, murió de una peste, medio leproso, una porquería. Respecto de la sal, el Parlamento de París estaba autorizado para recibir de los mercaderes de sal la sal necesaria para su consumo. Y eran también los tipos que vendían sal, eran en Francia los que enterraban a los reyes. Tenían ¿cómo? Ese privilegio. Mm. Cuando se moría un rey, lo enterraban los vendedores de sal. Decían que los reyes tenían el cuerpo salado. Todas tradiciones totalmente irracionales, pero así era eso. El honor de enterrar a los reyes les correspondía a los transportistas de sal. También existían en París impuestos pagados en vino. La religiosa de Santa Genoveva, que es la patrona de París, ¿no? También estaban obligadas a obsequiarle a las autoridades todas las bebidas que producían. Así que el tributo fue abolido porque se escabeaban como locos todos. Bien, en las antiguas costumbres universitarias, los alumnos le pagaban al rector y a los profesores con guantes, birretes, panes de azúcar, pero principalmente pasteles, pastelitos. Hasta el siglo XVII existió un impuesto de derecho de examen que conservó el nombre de pastilaria por los pastelitos que habían sido el origen de aquel impuesto, ¿no? Bueno, los recaudadores de impuestos siempre fueron despreciados. San Mateo, uno de los discípulos de Cristo, sufrió también, podría haber dicho, en media hora más duraba la charla. Subió un día al Gólgota y se encontró con personas que lo despreciaron muchísimo. Lo despreciaron porque él era recaudador de impuestos. Y siglos más tarde, mientras Cervantes lamentaba su fracaso como militar, y quizá pensaba en las hazañas de Don Quijote, era odiado por sus vecinos porque Cervantes también era cobrador de impuestos. El Quijote fue escrito por un cobrador de impuestos. Dice Borges, refiriéndose a esta parte de la vida de Cervantes, sospechándose indigno de otra suerte, como aquella en el mar, este soldado a sórdidos oficios resignado. Era. Nuestro amigo Luis XIV, el Rey Sol, creó en Francia el diezmo. Es natural, como su nombre indica, consistía en un diego, el 10% de todo el reino. Se ve que era un rey absolutista por cobrar el 10% a la gente. Es poquísimo, ¿no? Bueno, en Gran Bretaña estaba la ley del timbre. A mí siempre me hizo gracia esa ley. Yo cuando era chico me creía que era una ley que imponía penas espantosas para los tipos que tocaban timbre y salían rajados.
No, señor.
Es lo más lógico. Cuando vos te dicen, ¿sabés lo que es la ley del timbre? Y vos no estudiaste, y bueno, era una ley que condenaba a prisión a los tipos que hacían sonar los timbres de las casas para luego darse a la fuga. No, no era eso, sin embargo. Eran estampillas que establecían impuestos a los diarios, a los folletos, los mazos de baraja, que siempre tienen, como sabe cualquiera que haya escolaseado, y todo eso. El impuesto incluía también, en el caso de Inglaterra, a los norteamericanos que todavía estaban bajo el dominio inglés. Esto irritó muchísimo a los colonos, que se sublevaron, y en el puerto de Boston una multitud enardecida arrojó, como bien sabemos, al agua el té grabado con impuestos. Fue el famoso episodio del tecito de Boston, inmediatamente anterior al comienzo de la guerra de los colonos contra la metrópoli. Escribió acerca de los impuestos Benjamin Franklin: solo hay dos cosas en la vida de un hombre que son inevitables, la muerte y el vencimiento de los impuestos. Pagamos derechos por una declaración de nacimiento y por una fe de vida. Si nos examinamos o si tomamos un diploma, pagamos a sí mismos, si alquilamos, si vendemos, si damos, prestamos o hipotecamos. Bueno, todo eso decía Benjamin Franklin y listo. Se quejaba de los impuestos. Es muy, muy, muy norteamericano quejarse de los impuestos, porque es muy liberal el no cobrar impuestos o cobrar pocos impuestos, dejar que las cosas se arreglen conforme al mercado. Algún día explicaremos por qué esto no es posible y hoy en día los Estados Unidos se cobran impuestos altísimos. Bueno, muy bien.
Bueno, en una época, en los años 60, muchos artistas se radicaban en Estados Unidos por el tema impositivo. Claro. En Europa les cobraban un montón de impuestos, en Estados Unidos no.
Hoy en día en todo el mundo se cobran altísimos impuestos. Bien. Cada vez que vemos una película de Robin Hood, siempre aparecen los cobradores de impuestos, y aparece el impuesto como injusto, ¿no? Y entonces el director de cine, un evasor probablemente, hace que el público sienta simpatía por el evasor fiscal. Pero el evasor fiscal no siempre es Robin Hood, ni siempre son campesinos pobres. Así que esa es la cosa, ¿no? Bien. Pero es gracioso. Caen los tipos, los esbirros del rey Juan sin tierra, a cobrar impuestos. Le sacan toda la cosecha al tipo, y le sacan todo lo que tiene. Después viene Robin Hood y todo así. Pero yo quería llamar la atención sobre este asunto. El impuesto tiende a ser, desde su nacimiento, un impuesto, mejor dicho, un tributo que cobra el que puede al que no tiene más remedio. Se cobra porque se puede cobrar, y se paga porque no hay más remedio que pagar. Eso es el origen de la relación de fuerzas que produce el impuesto. Cuando aparece el Estado, y cuando aparece la idea de que el impuesto, entre otros miles de usos, podría destinarse a fomentar el bienestar general, ahí me parece que estamos ante un avance sustantivo. Y entonces el impuesto sigue cobrándose por quienes pueden hacerlo, y por la fuerza se cobra el impuesto. Uh-huh. Si no hubiera fuerza, si no hubiera una fuerza pública, nadie pagaría impuestos. Si no te amenazaran con que algo te van a hacer, y si no pudieran hacerlo,
claro,
no pagarías impuestos. Pero lo que viene es un aspecto distributivo, un aspecto del bien común, un aspecto municipal. Empiezan a construirse calles, y eso despacito va sustituyendo, nunca del todo, al impuesto como sostenimiento de privilegios, de lujos de la corte, etc. O simplemente el dominio de una clase sobre otra. Fíjense que en la Edad Media los campesinos le pagaban, los que menos tenían le pagaban a los que más tenían.
Bien. ¿Cómo cambió todo?
Cambió muchísimo, según se ve. No, esas eran épocas oscuras, no como ahora. Hemos ido a la discoteca y el tipo me explicó que se le había caído la moratoria de la FIP.
Sí, me imaginé que era un moroso.
Que estaba a punto de perder la camioneta. Una camioneta Ford 32.
Siempre él tiene que hacer autorreferencia, sí, ¿no? De cualquier tema.
Incluso sobre este de los impuestos. Y entonces me dio el disco Falsa Moneda, como induciéndonos a falsear nuestras declaraciones o a pagar en billetes falsificados. Falsa Moneda canta Imperio Argentino. Adelante.
Cruzo los brazos pa' no matarla, cerro los ojos pa' no llorar. Temí ser débil y perdonarla, y abrió la puerta para empujar. Vete, mujer mala, vete de mi vera, ruega lo mismito que es la maldición, que un día me permita que el gache que quiera pague tus quereres, tus quereres pague con mala traición. Y dale que tú serás como la falsa moneda, de mano en mano va. Ay, la querer. zarcillo fino que allí dejara cuando se fue, y aquellas trenzas de pelo andrino que en otro tiempo corto fue. Cuando se marchaba no intento mirarla, ni lanzó un cajío, ni le dijo adiós. Entornó la puerta y para no llamarla se clavó las uñas en el corazón. Y tiene que ser como la falsa moneda, de mano en mano va. Ninguno se la cae, de mano en mano va, y ninguno se la cae.
Era Imperio Argentina en La Venganza Será Terrible, Falsa Moneda.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:01 en Buenos Aires, 24 grados 3 décimas la temperatura actual. Ya son 20 las localidades que restringen el agua en Córdoba por la sequía. El fenómeno se ha prolongado en las zonas serranas de la provincia, reduciendo el nivel de los diques. Los ríos y arroyos están casi secos y se multa el derroche de agua. El vocero de la cooperativa integral, Jorge Boído, así lo explicó por Radio 10.
Se trata de racionalizar el poco caudal que nos está dando hoy el río San Antonio, que es el afluente principal del cual se provee la ciudad de Carlos Paz y las comunas del sur. Lo que estamos haciendo son una restricción que nos permite ir distribuyendo a lo largo del día y de los días de la semana, la distribuimos al resto de la ciudad, y así vamos haciendo, garantizando que en ningún sector de la sociedad las 24 horas se quede sin agua. Está estrictamente prohibido el uso del agua para riego, lavado de pileta, el lavado de veredas, de patios o llenado de piletas.
Los docentes bonaerenses tendrán aumento en el año 2010. El ministro de Educación Provincial, Mario Porto, adelantó que el porcentaje surgirá de la paritaria que se inició ayer.
Poniendo a comenzar a discutir el salario 2010, abrir esta instancia, hoy ratificado por esta paritaria nacional que ha abierto la instancia de la Comisión Técnica Salarial para el 2010. Esta es nuestra postura, es el equivalente a lo que hoy ha decidido la paritaria nacional.
En Buenos Aires, 24 grados, la temperatura actual, la humedad del 63%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. La radio. La radio. Estás escuchando. La venganza será terrible.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Vuelve BAFIM, cuarta edición de la Feria Internacional de la Música de Buenos Aires. Más de 400 acreditados de 20 países disfrutarán de conferencias y talleres sobre el futuro de la industria de la música. Desde cómo insertarse en los mercados asiático y europeo hasta las claves para aprovechar las herramientas Web 2.0 y los videojuegos. Del 19 al 22 de noviembre en el Centro Costa Salguero. BAFIM, el polo de negocios y tendencias de la música de América Latina. Inscribite en www.bafim.buenosaires.gov.ar. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El Uno. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
Estamos leyendo tus mensajes. Tolina, @infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, y cuando han pasado 5 minutos de la 1 de la mañana en todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Cayó piedra, nuestra habitual sección, sí, destinada a las visitas inoportunas o inesperadas. Así que, ¿qué hacer ante un caso así? Tenemos el informe, dice, sugerencias, bueno, para escúcheme, afrontar una visita imprevista.
Habiendo teléfono, celular y todo, no se puede avisar, mirá,
¿qué le cuesta?
Puedo ir, claro, esta tarde de visita.
Pero bueno, pero hay gente que sí, si toma esa precaución, nunca será recibida en ninguna parte. De manera que entonces caen de improviso a la hora de morfar. Así que bueno, ¿qué se puede hacer? Para mí, sí, lo que hay que hacer es fingir que uno no está directamente.
Sí, pero no es tan fácil.
¿Cómo que no?
Y porque, por ejemplo, si usted vive en una casa, el tipo que de visita mira, dice, si está el auto ahí, estacionado.
Bueno, me fui a pie, señor.
No, y las luces, usted, se ve una luz prendida.
Se ve una usted grita adentro, me fui a pie, dejé la luz prendida.
Si ve un televisor prendido adentro de él.
¡Uy, me olvidé el televisor prendido!
¿Pero cómo? ¿Quién me contesta?
Y hay que apagarlo enseguida, ni bien suena el timbre.
Antes no, pero que se tipo, nota,
el
se
tipo
nota.
Empieza a asomar, se vio que cogotea.
Sí.
Se nota, ¿no?
Sí,
y,
se nota.
Y hay gente que no se va. Usted no atiende el timbre, no. Y le dice a su mujer o al otro, le dice, ¡shh! Cállate, dice que vino fulano.
Suena de vuelta el timbre. Sí. ¡Rubén, abrí!
No estamos.
¡Rubén!
Y pasa una hora y no se fue.
No.
Entonces usted permanece. Ya no puede, ahora no puede salir.
Ya tiene que sostener.
Y lo va a tener que sostener, ¿y hasta cuándo? Entonces usted, el tipo golpeó a las 4 de la tarde, son las 8 y no se fue.
Y por ahí usted
está agachado atrás de un sillón, porque el tipo cogotea por la ventana. Con su mujer agachado así en un sillón duro está, a punto de morir.
Ni hablar si tiene que usted salir.
No, tiene que suspender,
claro,
todo.
Claro, suspende
su
todo.
Su mujer le dice, tenemos que ir al casamiento de mi hermano. Somos el padrino y la madrina. No, bueno, pero está fulano que va a creer que... ¿Qué se hace? Esos son los momentos que hay gente que se quita la vida.
¿Puedo dar una idea?
Sí, señor.
Y no soporta más la tensión. Y de golpe el otro está gritando...
¡Rubén, abrí!
Y por aquí... Se oye un
murió.
Tío.
Un escopetazo.
Sí. No, sino cuando uno duda si el timbre no funciona, que puede ser, uno empieza también...
Golpear la mano, a la puerta, o a tirar piedras a la chapa.
Bueno, también.
O a preguntarle al de al lado.
Al vecino.
Al vecino.
¿Usted lo vio acá al muchacho?
Ah, sí, para mí están.
¿No lo vio salir a la mañana?
No lo vio salir, para mí están, ¿eh?
Pero callate.
Yo de fondo lo siento.
Ah, lo siento porque estoy tocando.
No, para mí está ese muchacho que hasta ahora no sale mayormente.
Y
un muchacho
embargo,
que trabaja poco, parece, porque está siempre en la casa.
Sin embargo, no me atiende. Es Mario, ¿no? Marito.
Es malo, sí, es muy malo.
No, Mario.
Sí, Mario. Debe estar, golpele, porque a veces él no sale, ¿eh? Porque es una persona que tiene esa costumbre.
¡Marito!
Y tiene otra costumbre que yo le ponía a los rechones y decirle la frontera y siempre lo dormía.
¡Marito! ¡Marito querido! Además, que vino a verte.
No hay que salir. Si ya no abrimos de entrada, no hay forma. No.
¡Marito, viejo nomás, vamos!
Sí, me parece que golpean la puerta, amor.
Sonia.
¿Sabés? Estoy mirando por la ventana que no sabe quién es.
No, no sé, no me lo diga.
Tu primo, el que vino de Tandil. Orlando. El desubicado de toda la vida.
Orlando Furioso.
¿Podés creer que vino?
No, no. ¡Marito, te no, traje no los salames!
No le hablamos, no le hablamos. Esos salames son de madera. No, no le hablamos.
Otra pero, cosa que se...
que informan aquí nuestros productores es cómo resolver el problema. Supongamos que usted le abrió antes.
Bueno, esa es otra alternativa, abrir y abrir a la buena de Dios.
¿Y qué le da?
Porque no tiene nada, porque es una visita imprevista y usted no tiene nada ni para morfar ni para tomar.
Bueno, hay un recurso muy autóctono que es el mate. ¿Uno mate?
Y el tipo, no, pero por ahí se queda a cenar el tipo.
¿Por qué? Porque no se da cuenta. El tipo se desubica, ya se...
Se desubica y no tenemos nada para darle para cenar y yo le abro.
Bueno, abrile. Abrile.
¿Cómo se llamaba?
Orlando, tu primo, Orlando, el que viene de Tandil, Orlando, el primo
furioso, que tengo tantos primos que... Yo la verdad que es mi primo, pero vi tres veces en mi vida.
Bueno, pero vino de Tandil hasta acá específicamente. Abrile.
¿Qué querrá?
No sé. Espero que no venga a manguear plata, porque siempre está haciendo negocios que le van mal.
¡Hola!
¡Marito!
¿Qué tal, loco? Orlando, ¿cómo estás? Pasá, che, pasá.
Pero, che, venga ese abrazo. Venga ese abrazo.
Ya estábamos por salir. Mira, bueno, no se nota, pero estábamos por salir.
Che, vamos todos juntos, ¿no? ¿A dónde vamos?
No.
Este que maleducado viene tan lindo me saluda a mí, te saluda a vos.
Hola, doña.
Doña, me encima, me dice. No,
pero qué buena moza está, che, pero... Escúchame, la tenés bien, ¿eh? Marita.
Qué Orlando este.
Bien. Hace un minuto que entró y ya no lo soporto.
Sí. Bueno, ya está.
¿Cortamos los salames?
Ah, ¿trajiste salame?
Pero son las 4 de la tarde, hace 40 grados de calor.
Pero armamos una picadita.
No, mira, yo te agradezco mucho, pero...
No, recién, el médico le dijo que tiene hipertensión, no puede comer salame.
No puedo comer salame.
No puedo comer... Pero te traje el salame del tuyo, escúchame, el que a vos te gustaba, de Tandil.
No, a mí nunca me gustó el salame.
Pero ¿cómo que no? Cuando salías con la Noemí, estabas todo el tiempo dele que dele
bueno,
el salame.
Bueno, sí, dame que me lo voy a comer.
Ah, antes te gustaba.
Era el loco
era
del
otra
salame.
Otra persona. Bueno, lamentablemente nosotros tenemos que salir.
Sí, Orlando, lo lamento.
Orlando, la verdad que fue muy lindo tenerte aquí entre nosotros.
La verdad que no te... Como viniste de sorpresa, no te pudimos avisar que teníamos un compromiso.
Claro, teníamos un compromiso que ahora no te podría...
Pero sí. Vamos todos. Sí, yo los acompaño. ¿Dónde
no, estoy? Por...
¿Sabes
no,
que me vine?
No, bien, no, podemos...
Sí, los alcanzo, me vine todo... con la chata.
No,
se puede entrar, es una
persona. No se hable más.
Escúchame, vos... Por ahí me que crees que yo me incomodo, que estoy mal. Yo me adapto.
No, es una
fiesta, todas las reuniones.
¿Quieres tomar algo? Un vasito de agua.
Un bermucito.
Y bermú lamentablemente no quedó, pero
un vaso de agua fresca, rápido, sí, lo tomás sí, y sí.
Bueno, no, nos sentamos a tomar algo antes de salir y
qué podemos, pero voy a hablar con mi señora después. No hay nada para tomar.
Escuchame,
hay agua nada más. ¿Sabés qué? Esos bombones que tenemos, echarle el licor adentro.
¿Qué le hago? ¿Un agujero a cada bombón?
Claro, echárselo adentro y decirle que es vodka.
Bueno.
Toma un vaso de agua.
Una bebida espirituosa.
Sí.
Ah, ¿qué es una?
Una vodka donde agua.
Un estilo vodka es.
A ver, entonces hay que tomarlo despacito.
Sí. No, tómatelo todo de un
¿Fondo
golpe.
Blanco?
Fondo blanco, sí. Listo, bueno.
A tu salud, ¿eh?
Bueno, Marito.
Che, ¿qué es suave?
Bueno,
esto?
Marito era yo, ¿no?
Orlando.
Bueno, Orlando. Orlando. Ya te vas, Orlando, pero sí. Bueno.
No, vamos todos
qué
juntos.
Qué visita de médico que nos haces.
Vamos todos juntos. Hablando de médico, ando con problemas de vesícula, ¿viste?
Y después con todos los salames que te comés, que
encima esa dieta de salame.
No, y de...
salame a la mañana, salame a la tarde,
no, después
se clava,
no,
se clava un vodka.
Y yo soy, viste, de hacerme problema con problemas que tengo en Tandil.
Ah, sí,
y el médico me dijo, me dice,
¿qué problema tenés en Tandil? A ver.
Usted tiene que viajar.
Hable, conversación.
Bueno, bueno, algo tengo que hablar. Ya,
me voy a preguntar los problemas que tiene y te los cuenta.
Algo tengo que hablar.
Bueno, ¿qué problema tenés?
Me dijo,
dale, apurate.
Me dice el médico. No, ¿sabes, Marito? Me dijo el tordo. ¿Te acordás de Jiménez?
Me acuerdo de todo.
El de...
Sí, sí.
El del otro, el que estaba a dos cuadras de la estación. ¿Te acordás?
¿Qué pasó? Bueno.
Resulta que el médico me dice... Era una tarde que llovía.
Vamos, Orlando, contá rápido.
Me dice, tiene mala cara. Dice, ¿usted tiene mala cara? Y yo, sí. Claro que sí. Porque yo me hago problema por las cosas. Me dice, usted tiene que
ir a ver... con mi señora esposa.
Este es un plomo de contar.
No, nunca va a terminar de contarlo.
Pero aparte, no se da por aludido.
Vamos a decirle que...
Le estamos diciendo que nos tenemos que... Yo le voy a decir algo contundente y no me va a poder decir que no.
Bueno, si vos te atreves.
Yo sí. Orlando, mirá, yo te tengo que contar una cosa. Nosotros estamos apurados.
Sí.
Y por eso no te podemos llevar.
Pues bueno, no hablemos de apuro, ¿no?
¿Por qué?
No hablemos de apuro porque los apuros que estoy pasando, viste, allá en Tandil, me tienen mal. Entonces el tordo me dijo, vos tenés que ver a los amigos, a los afectos, tenés los amigos. ¿Cuánto vale la amistad?
Escuchame, ¿cuánto vale? Invalorable, invalorable, Orlando. Bueno.
Bueno,
¿qué va a ser? Toda muy linda la charla,
pero nos tenemos que ir. Tenemos
entonces,
que ir.
Sí, sí, ahora vamos para allá.
Claro, no, pero que no podemos venir. La charla.
Sí, 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 sí.
Es no... una cena, nos invitaron a una cena.
Es una cena. Es... Llevamos los. Escuchame, no. Un salame llevamos.
Pero escuchame. Pero,
yo digo, ¿dónde te quedas vos? Yo le digo, uno para cada uno.
Déjame que
uno,
te explique.
Tenemos que quedar bien con esta gente.
No puede venir, porque es una cena que tenemos con una persona que está en terapia intensiva.
Sí,
terapia
no puede entrar nadie. No puede entrar nadie, solamente los cuentan. Pueden entrar dos nada más. Que venimos a hacer nosotros.
Es una cena exclusiva.
Justamente se recibe de abogado y está en terapia intensiva.
Con una sonda.
Entonces,
no puede entrar nadie.
Lo festeja, pero hasta por ahí nomás. Viste cómo es uno cuando está en terapia intensiva, que mala onda.
Bueno, así no, que es imposible. No hablemos de terapia intensiva. Yo estuve una semana.
No hablemos, no.
Toda una semana.
Hablar de terapia intensiva.
Estuve una semana en terapia intensiva. ¿Sabes lo que me sacó? Parece mentira. ¿Sabes lo que me sacó?
¿Qué?
Los salames me sacaron.
¿De dónde?
De la terapia intensiva. Me llevaba.
Ah, yo creí que te habían sacado salames, algo que te habían operado.
Y sacaron salame de adentro.
Claro, sacó un salame de adentro, hubiera sido notable.
Porque lo de. Estos salames suaves. Hace muy bien, así que
perdóname,
a tu amigo que está en la terapia.
Orlando, este salame dista de ser suave.
Este es suave. Escupí
fuego, por no decir otra cosa.
No, esto te lo traje para vos. Escúchame, a tu amigo, ahora lo vamos a ver ahí en la terapia. Pobre hombre, ¿qué le pasó?
No, es que no podés entrar a la terapia. No,
no
estás autorizado.
No,
pero ¿en qué clínica está?
La clínica del monje.
Basterrica.
Claro.
¿La Basterrica?
Sí, la Basterrica.
¿Pero dónde está el Tordo Jiménez? Yo
no
conozco a todos, lo hacemos pasar a otra sala con más comodidades, con todo, pero mira, yo te voy a arreglar todo.
Vamos,
Orlando, un segundito, tengo que hablar con... Es un segundito,
sí,
es un tema privado.
Vos seguís contando.
Corto los salames, escúchame, ¿lo pelo o no lo pelo?
Es un tema matrimonial.
Porque viste que hay gente que le gusta pelado y hay gente que no le gusta pelado.
Yo lo mato.
Es un plomo. Qué barbaridad, vos tenés la culpa, yo no le iba a abrir nada.
No, y la terapia intensiva era infalible. ¿Cómo se va a prender en la terapia intensiva? No puede entrar nadie. Aparte nadie quiere ir a ver a una persona.
Decirle que... ¿Qué le podemos decir?
No.
Ya está marchando los salames.
Hay que hacer un cambio sobre la marcha.
Es que nos habíamos equivocado.
La otra alternativa es...
Que nos quedamos acá.
Que nos siga con el auto y salimos a toda velocidad.
Ahí está. Fantástico. Fantástico. Bueno, Orlando, mirá. Nosotros vamos, ¿sabés qué hacemos?
Nos seguís con el auto.
Vos nos seguís con el auto.
Y así te vamos guiando.
¿A qué auto?
Vos nos seguís con tu auto.
Con tu auto nos seguís.
No, pero escúchame, yo no tengo el auto acá.
¿Cómo? Si bajaste de un auto.
Perdón. No, entonces no va a poder
entonces
ser.
Entonces seguís a pie.
Seguís a pie, corriendo, no corres. Así no te perdés. Nosotros vamos despacio. Un momento.
Sí.
Mucho mejor.
Sí.
No, escúchame.
Si no sigue a pie, después no nos va a poder alcanzar nunca.
vos pones primera y salís arando.
Claro, ahora sí, sí.
Pero escúchame, si el auto que tenés vos es grande, vamos los tres, vamos charlando, no tenemos que poner al día. ¿Cuántos años que no nos vemos?
Hace como 20 años.
Marito.
Un momento.
Orlando,
¿con qué pretexto le decimos que no se suba al auto?
Vos déjame a mí.
Porque se va a querer subir igual.
Déjame a mí. No hay lugar, Orlando, en el auto.
No hay lugar.
Tenemos que llevar...
¡Vamos, arriba!
Ya se subió.
Se subió.
¡Arriba esa familia!
Ya sé, vamos a
es
hacer...
Un manejo yo, ¿eh? Manejo yo, así cosa. Ustedes están pasando un momento de mucho nervio. Manejo yo.
Lo único que falta es que maneje este de Tandil que no sabe ni las calles.
No, manejo yo.
No, te pongas en molestia, manejo yo.
No, pero el auto...
No, Marito.
Pero mira
Marito,
si nos paran o algo.
Marito. ¿Vos sabés? ¿Te acuerdas cómo manejaba yo, no?
No.
Escúchame, piloto de karting, campeón.
No, sí, bueno, vamos.
No,
momento, ¿y a dónde vamos? Pues déjame a mí. Un momento.
¿A la Baterrica?
Lo llevamos, lo llevamos.
Vamos a la Baterrica.
A una ciénaga que hay aquí cerca y lo arrojamos adentro.
Déjame que tenga una idea.
¿Qué?
Orlando, hagamos una cosa. Usted va en el auto y nosotros vamos a pie.
No, claro, lo seguimos. No voy a permitir.
Lo seguimos.
¿Que prefieren caminar?
Claro, sí, porque si estamos a dieta de tanto comer salame.
Sí, ¿por qué no vamos? Porque en la caminata podemos ir charlando.
No, pero usted va en el auto.
Pero así vamos con
una idea mejor. Y así podemos charlar. Sí. ¿Por qué no va en el baúl usted?
¿Y cómo vamos a charlar? ¿Qué está diciendo?
Nosotros, Marito, le hablamos desde adentro y usted nos contesta.
¿Qué estás diciendo, Marito? ¡Este es un chistoso! ¡Vos sabés! Escúcheme,
pensé
señora.
Que iba a resultar. Sería bueno hacerlo entrar en el baúl y lo hacemos hundir al auto como en las películas.
Yo ya estoy perdiendo la paciencia. Mirá lo nerviosa que estoy.
Bueno, si encima vos perdés la paciencia, calculá qué queda para mí.
Escúchame, Marito.
Orlando, escúchame, estamos peleándonos.
¿Por qué?
Tenemos que pelearnos ahora. ¿Podría dejarnos solos?
No,
pero allí la mato.
No voy a permitir.
Disculpa, es una excusa.
Mire, Orlando,
la vida es corta, la pareja se tiene que entender, se tienen que amar.
Yo estoy muy nerviosa.
La discordia hay que dejarla a un lado, ¿viste, Marito?
¿Sabes qué pasa? Acá hay un insoportable acá.
Marito se fue de Tandil porque varios decían eso, pero...
No estoy hablando de Marito.
Con el tiempo yo le fui diciendo, ¿viste? A toda la barra, ¿te acordás que te echaron del club?
No se da por aludido.
Yo le iba diciendo, digo, Marito, parece pesado, pero cuando vos lo empezás a tratar...
Tengo una idea.
Lo vas a encontrar.
Un segundito.
Como Orlando, una cosa tras otra lo vas a encontrar.
Orlando, un segundo. Vamos, lo invitamos a cenar aquí mismo, en casa, y lo envenenamos.
Tengo una idea. No puede fallar.
A ver.
Es extrema, ¿eh?
¿Ah, sí?
Una idea extrema.
¿Más extrema que el envenenamiento?
Sí.
Ah.
Orlando, ¿nos disculpa un minuto y vamos a hacer el amor con mi marido?
Sí, la verdad que...
Espero que no venga,
justo,
¿no?
Mira qué casualidad, Orlando. En este momento me agarró la lujuria.
Claro.
Y no vamos a desperdiciar.
Estuvimos discutiendo y ahora viene la reconciliación.
Así que, si nos permitís...
Sí,
si me permite la señora una cosita que le quiero hacer a Marito en privado.
Sí.
Puede ser, señora, sí, no se ofende,
¿no? No tengo problema. Si es una cosita y después se va, no tengo ningún problema.
Anda preparándote, amor, sí. Que ahí voy, ¿eh?
Voy a la cama, ¿eh?
Sí, pero ahí.
No tardes.
Marito.
Sí, chica. Bueno, bárbaro.
Tomi Pollo.
Un gusto verte, chao.
Tomi Pollo.
Bueno.
Marito.
Lindo.
¿Te acordás con Naomi cómo hacemos? Todo se comparte en el club, ¿sabes? Entre los amigos.
Escúchame.
Entre los amigos.
Mi señora esposa.
Escúchame, Marito.
Mi señora esposa.
Querido, estoy en mi idol.
Vestiste, querida.
Señora, mire.
No, ponete los pantalones.
No, mire, señora.
Ponete los pantalones, loco.
Brasil.
Estás en casa ajena. Invitémoslo a cenar y envenenémoslo.
Bueno.
Mire, señora,
dado que vino Orlando de visita, a mí me gustaría agasajarlo como corresponde.
¿Qué le parece?
Ah.
Sí. Bueno, ¿te quieres quedar a cenar, Marito?
Sí.
No, Marito soy yo.
Sí.
Orlando.
Sí, si no es molestia.
No, ¿qué va a ser molestia?
En 2 minutos preparo algo.
No hay nada.
Sí, pero tengo el veneno de las hormigas,
sí,
abajo de la...
Y hay solamente veneno. No hay ni siquiera porotos.
¿Qué puede inventar?
¿Torta frita quiere?
¡Torta frita, qué rico!
Es porque tengo un poco de harina, ahora la mezclo con agua y...
¿Usted se va a quedar en Babydoll?
No, yo creo que me he visto, ¿no?
Sí, sí, vestite porque...
Ahora vuelvo, me voy a vestir, ¿eh?
Bueno,
sí.
Momentito que vamos a hacer... vos andar a cocinar, voy a hablar... hacer torta frita de...
Pero me estoy vistiendo.
El veneno para las hormigas, dice que tenemos.
Sí, listo. Listo. Mientras me termino de vestir, empiezo a amasar la...
Bueno, che, te felicito por tu casa.
Bueno, muchas gracias. Y podés empezar a contar algo, cosa que ya tenemos...
¡Ya están las tortas fritas!
¡Oh, tan rápido!
No, porque es así.
¡Ya están las tortas fritas! ¡Mire qué lindo!
¡Ay, nos pusimos al día con Marito acá! ¡Tantos recuerdos, tanto tantos recuerdo, momentos lindos!
Bueno, metele.
Sí, ¿sabes qué?
Metele a las tortas fritas.
Le recomiendo poner un poquito de azúcar arriba porque es un poquito amarga. Un poquito de azúcar arriba.
Comela.
Sí, ¿sabes qué? Ahora me acuerdo que el Todo Jiménez me dijo, frito nada.
Bueno, andate.
No, pero esto no. No.
Frito nada.
Pero las hice al horno.
No, al horno, son al horno.
Sí, pero... Sabiendo eso, las hice al horno.
Sí, pero siempre hay algo en el horno y en lo frito. No.
Tómate, aunque sea una, para morir. No, para probarla.
Las damas primero, vamos, señora. ¿Cómo
no, usted? Nosotros... ¿No
sabes qué le voy a dar al salame? Le doy duro el salame.
No. El salame me gusta a mí. Dame que me
y a mí
como.
También me gusta
pero
el salame.
Tomá, uno cada uno. ¡Qué rico salame!
Parece una escoba. ¿Va a comer o no va a comer?
No, le agradezco. O sea, la verdad es que no... Estoy como inapetente porque no te conté que ando con unos problemas, ¿viste?
Sí, ya lo creo, vas a tener varios problemas.
Entonces eso que nos contaste, ¿no?
No, con otros, ¿viste? Porque en verdad...
Yo creí que eran los mismos, por lo menos ya lo habías contado.
No, ¿viste que me vine con la chata, ¿viste? Y me quedé sin nafta
allá. ¿Con la chata?
Sí, pero me quedé sin combustible acá a unas cuadras, ¿viste?
Sí.
¿Y te acordás que abrí el parripollo ahí de Tandil?
Sí.
¿Te acordás que vos me ayudaste? Sí. Que me ayudaste.
Un momento.
Ese negocio, ¿no?
Matémoslo.
¿Qué puedes decir?
Yo lo agarro el cogote y vos le metés la torta frita.
Hay una alternativa, que es que él vaya a buscar algo a la chata que le quedó sin nada.
Y nosotros disparamos.
Cerramos la puerta con llave que no abrimos más.
¿Por qué no vas a buscar algo a la chata? No parece muy convencente. No,
bueno, pero...
No, ¿sabés qué pasa? Que la chata, viste, no es mía. ¿Cómo decirte? La chata es robada.
Un momentito. Está cada vez peor.
Yo sabía que tus parientes son lo más desagradable que hay.
Pero yo no quería abrir. No hables que tu hermano me debe 500 pesos de 1957.
Tengo un...
Lavate la boca antes de hablar. No, lavate la boca porque tenés arsénico aquí en... Te vas a salir envenenando vos.
Tengo un método que no puede fallar.
A ver.
Es este... Hago que me descompongo, que me descompenso, me metes el auto, salimos corriendo rápido con
dale,
el auto.
Dale, eso no puede. Muy buena idea, che. Sí, sí. Qué buena idea, ¿eh?
Ya mismo lo pongo a practicar.
Ya está.
Me descompensé.
Bueno, entonces,
estoy descompensada. Recién en la cocina.
¿Estás descompensada?
Se ve que me bajó la presión.
¿Cómo te descompusiste?
Mirá cómo
está
torta frita.
Vení que te agarro, te meto dentro del auto y salimos corriendo.
No, dale torta frita. Sí, vuelve.
No,
abrile la boca. Métele la torta frita.
Un momento.
Métele la torta frita.
Necesito urgente una guardia.
No quiere. Quiere acompañarnos también a la guardia.
Marito.
Momento, pará, que estoy pensando.
Marito.
Yo de cuando trabajaba de minero, tengo unos cartuchos de dinamita. Vamos a ponérselo abajo del sillón.
Yo lo llevo a mostrarle el jardín, vos abajo del sofá ponés los cartuchos de dinamita, cuando él regresa se sienta, lo hacemos volar.
Con el inflador lo hacemos volar.
Orlando,
vio el jardín, sí, ya se recuperó, señora.
Sí,
acá.
Sí.
Qué suerte. Sí, mire que Dios se grande.
Hoy en día adelanta que es una barbaridad.
No, que la verdad es que hoy estoy pasando un día entre que discutimos, después quise hacer el amor,
sí,
después
la, bueno, la sorpresa.
No sabe cómo está el jardín. Hicimos una piscina.
Ah, mostrar el jardín.
No, pusimos un rosal. Me gustaría que venga a verlo.
¿Viene? Anda a verlo, anda a verlo.
Miramos por la ventana, si no.
No, levantate, levantate. Anda.
A ver, ¿qué anda por acá?
Mientras mi señora lo lleva al jardín, yo voy a poner este cartucho de dinamita bajo el sillón. ¡Qué siniestro soy!
Bueno, ah, hermoso, ¿no?
¡Qué lindo! ¡Y la glorieta que te mandó!
¡Sentate otra vez en el sillón!
¡Te felicito!
¡Sentate otra vez en el sillón!
¿Eh?
¡Que te sientes en el sillón! ¡Ya está! ¿Ya viste el jardín?
Bueno.
¿Te gustó? ¿Viste?
Pero, Marito,
¡qué bárbaro! ¡Listo!
Escúchame. No, mejor, ¿por qué no vamos a caminar por el
parque? No, quedate ahí sentado. ¿Dónde está el inflador para hacer explotar la dinamita? ¿Dónde lo pusiste?
Y lo tengo en el galpón, al lado del auto.
No, anda a buscar.
Ahí lo voy a buscar, ahí vengo.
¡Señora! Bueno, ¿dónde va?
No, quedate, va a buscar una cosa, X.
¿Pero puedo pasar al baño?
No.
¿Cómo que no puedo, no, Marito?
Fue al baño, mi señora.
Ah, fue al baño tu señora.
Venga, mi señora, o un
acá
poco
estoy,
después.
En contra. Ah, ahí llegó la señora.
No digas.
¿Es inflador?
Es un inflador, tenemos que inflar la bicicleta.
Cuando no tenemos que hacer, inflamos pelotas nosotros.
¿En serio?
Sí, para incrementar el presupuesto. ¿No viste un cartel que hay en la puerta?
¿Qué dice?
Inflamos pelota.
Me llamó la atención cuando...
tres, dos...
Ya está sentado, sí, vamos.
Vamos, tres, dos, uno...
Che, se viene la tormenta, ¿eh?
Pero ¿cómo puede ser? El cartucho de dinamita falló.
¿Cómo falló? ¿Explotó?
No, pero
¿para dónde está este hombre?
¿Cómo cartucho de dinamita? ¿De qué están hablando? ¿Qué estoy? Marito.
Ah, no estaba con el sillón.
Se ve que la pólvora estaba mojada o algo. Hizo un chifogonazo, pero...
Estaba mirando por la ventana porque... Está la policía, Marito. Escúchame.
No, son dos personas, a ver.
¿Quiénes son?
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es ahora 1:30 en Buenos Aires, 23 grados, 3 décimas la temperatura actual. El ministro de Economía ratificó que fue él quien pidió la renuncia del presidente de la Comisión Nacional de Valores y desmintió que la salida de Eduardo Hecker haya sido provocada por una pelea con Guillermo Moreno. Amado Boudou adelantó que el nuevo titular de la entidad es Alejandro Vanoli. Así lo dijo por Radio 10.
En un momento en el cual pensamos que hay que fortalecer el mercado de capitales, por lo tanto hay que extremar las medidas de control y hay que también buscar medidas más creativas. Y nos parecía que era un momento en el cual el organismo estaba un poco quieto, no estaba llevando adelante bien estas tareas, y entonces, bueno, tomé la decisión de revitalizarlo, de todas formas revitalizarlo manteniendo la continuidad, porque el que era el número 2 hasta ahora, el señor Vanoli, va a pasar a ser el presidente de la Comisión Nacional de Valores, y va a entrar un nuevo funcionario que venía trabajando conmigo en ANSES, el apellido Fardi, como vocal también ahí.
En España, Maradona dijo que le gustaría reunirse con Pasarela. Admitió la posibilidad para conversar sobre la experiencia del ex técnico durante su paso por la selección.
Sí, como no, me encantaría poder hablar con Pasarela. Él pasó por el lugar donde estoy yo y sería muy bueno que podamos hablar.
También dijo que la relación con Carlos Bilardo está muy bien.
Estamos muy bien. Cada uno mantiene su puesto y eso es lo que acordamos con Julio Grondona en la última reunión que tuvimos.
En Buenos Aires, 23 grados, la temperatura actual, 73% el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Mm-hmm.
Venganza será terrible, de John Lennon, Woman.
Estamos leyendo tus mensajes. Tolina, @infobae.com.
Muy bien, continuamos aquí en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo de la Plaza. Les recordamos que el viernes 20 estaremos en Magdalena, en el Teatro Español. Pero hay ahora aquí mensajes, revistas, claro, libros, anuncios.
Muy bien, tengo algunos mensajes. Alejandro, muy bueno el programa. Tocá la marcha del ingeniero, pide, bueno, para los chicos de la UTN. Lo anotamos para el sordo, ¿no?
No la sabemos.
Ayelén de 25 se quiere casar con vos. ¿Aceptás? Dicen.
Sí, cómo no. ¿Dónde estás, Ayelén? Acepto.
Allá.
No te veo, pero te intuyo.
La mandaron al frente, ella se queja, me sí, parece. No sé
sí,
si
me parece que no quería. No.
Se puso toda colorada, sí, mire cómo está.
Están los padres.
Está descompensada.
No, no, ya me había entusiasmado y resulta sí, que no quería. Sí. ¿Qué va a hacer? Siempre me hacen lo mismo.
¿Está llorando, me parece a mí?
Sí, sí, sí. En este momento está siendo desalojada de la sala por un pato visto.
Ignacio Devoto me pregunta específicamente a mí si el veneno para ratas sirve para mi cuñado. Y es compatible.
Sí, puede ser, sí.
Más cantidad tiene que poner.
Sí. Claro. Dice, Ale, gracias por existir. Te sigo desde mis 14 años. Y ahora te agradezco por tantos años de compañía y todo. Bueno, saludos a Pablo que me acompaña y a Majo y Facundo Díaz. Dice, Emilce Richter. ¿A dónde está Emilce Richter?
Allá en la última.
Uy, mire, atrás. Mire. Se está por caer por la ventana.
Emilce Richter. Bueno. Dale.
Bueno, aquí hay un mensaje, no sé si es para nosotros, dice, hola gente linda.
Sí,
sí, es para nosotros.
Sí, dice, mi nombre es Silvia, es la primera vez que vengo y quiere que le enviemos un saludo a mi amor, que se llama, al amor de ella, que se llama Mario.
A ver, ¿dónde
y está?
Está
en Cabo, en Cabo Polonio.
Se fue, mucho
amor. Ahí está. Amor,
pero se fue.
Ahí sí. Está. Imagino que el que está de la mano es Mario.
No quiero, no,
no
quise
preguntar. Cabo Polonio, Mario.
Lejos de tal cosa, dice él. Como no vas a Rosario, vengo yo a preguntarte si existe el amor perfecto o el mismo es por definición imperfecto. Ni una ni otra cosa. ¿Cuál sería el referente de la perfección?
El amor es imperfecto siempre, ¿o no?
Todo es imperfecto siempre. Bueno, dele.
Bueno, aquí tenemos, perdón, una información del canal Encuentro, que también es de Canal 7, porque se estrenó ahora el programa Presidentes de Latinoamérica, que es muy recomendable, me parece. Mañana viernes van a dar la segunda parte de la entrevista con Lula,
sí,
con el presidente de Brasil.
Está muy buena, sí.
Y van a seguir entrevistas a presidentes. Esto es por Encuentro los martes a las 22 y por Canal 7 los viernes a las 23. Uh-huh.
No, bueno,
muy bueno, muy bueno. Presidente,
tengo algunas preguntas cortas para usted.
Sí.
¿Cada cuánto se deben bañar a los perros?
Pregunta.
Y tengo otra. María Belén le pide Barrio Reo. ¿Lo anoto?
Anótelo.
Bueno.
Señores, hemos recibido algunos libros. Sí. ¿Qué cuenta de Helios?
Bueno, llegó El misterio de Adiós que siembra el tren, de Vinci Guerra. Es de Jorge Cambiasso. Este libro, supongo que es de... Son textos breves, ¿eh? El horóscopo de Blanca Cubre. Tiene las predicciones para el 2010, si quiere.
Ah, bueno, léame después lo que va a pasar, así no me agarra de sorpresa.
Hemos recibido La Milonga Argentina, que es una publicación de tango, de bailarines,
sí, sí,
etcétera,
linda,
muy linda. Y guía de cursos y carreras cortas.
La famosa guía de cursos y carreras cortas.
Cortas, ¿eh?
Sí, primero está 20 metros.
Bien. Está muy interesante, ¿eh?
Claro, para aquellas personas que no tienen paciencia.
Hotelería,
para
andar periodismo.
De abogado.
Claro. Mire, periodismo, carrera corta, ¿eh?
¿Cuánto dura?
Durará 2 horas.
Porque ahora hay curso, hay mucho curso.
Sí, se recibe de periodista enseguida.
Bueno.
Paisajismo, gastronomía, diseño.
Después vamos a
aeronavegación también, carrera corta.
¿Qué cosa?
Aeronavegación.
Sí,
maneja un Boeing en un día.
Te sientan ahí, al segundo día ya salís manejando.
Salís.
Sí. Bueno, amigos, vamos a hacer una breve pausa.
¿Qué hacemos con las viejas? Porque hoy es un día complicado.
No, las viejas hoy también.
No las podemos desalojar.
Hay mucha escalera acá.
No importa, señor. La ley es la ley.
Está bien. Bueno, si pudieron subir...
Claro, con más razón pueden bajar. Señores, una breve pausa antes del bailongo, a prepararse.
Pausa.
Quédate.
Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptus. Sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall con tela Dreamfield, que tiene un estimulante aroma a eucaliptus. Springwall. Activa tus sentidos.
¿Caída de pelo? No dudes más. Consulta con expertos. Hair Recovery 0810-122-4247. Anótalo. Hair Recovery 0810-122-4247. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista 4754-0909.
¡Ah! ¡Qué nochecita, eh!
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
¿Empezaste a ver cabellos en la almohada o en la ducha? Es hora de consultar con expertos. Hair Recovery cuenta con soluciones para todo tipo de caída de pelo. Llámanos y asesorate. 0810-122-4247. ¿Anotaste? 0810-122-4247.
Vuelve Bafin, cuarta edición de la Feria Internacional de la Música de Buenos Aires. Más de 400 acreditados de 20 países disfrutarán de conferencias y talleres sobre el futuro de la industria de la música. Desde cómo insertarse en los mercados asiático y europeo hasta las claves para aprovechar las herramientas Web 2.0 y los videojuegos. Del 19 al 22 de noviembre en el Centro Costa Salguero. Bafin, el polo de negocios y tendencias de la música de América Latina. Inscribite en www.bafin.buenosaires.gov.ar. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
¿A dónde querías llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Seguí en la radio escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Adrián Noriega con Antes del Amanecer.
Y ya llega al complejo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido, nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Gansé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Buenos Aires, en el cuerpo de Manuel Moreira.
Bueno, maestro, ¿se acuerda? Le habían pedido Barrio Reo.
Sí, pero está muy cantado.
Sí, le hemos cantado muchas veces.
Bueno, ¿y por cuál podemos reemplazarlo? Para María Belén de Avellaneda.
Acá le piden No la quiero más. No sé si
no la es reemplazable. ¿A quién?
Usted ponga el línea.
A ver.
Lo que quiera.
Vamos a ver, es una canción de Alberto Mastra, un autor uruguayo. Si la vida me diera de nuevo la oportunidad de volverla a vivir otra vez, no la quiero más. Son tan negros todos los recuerdos que ya me dejó, que aunque pueda vivirla de nuevo, le digo que no. Cada vez que le supe pedir, algo me negó. Sin pensar que para ser feliz poco ansia pasó. La vida me diera de nuevo otra vida y la oportunidad de volverla a vivir otra vez, no la quiero más.
Qué lindo, maestro.
Muy bien, ¿sabe lo que me pide Cecilia? No. Especialmente, creo que es para Manu, acuarela.
Acuarela.
La podemos hacer después, sigamos con tangos, ¿o quiere que la haga ahora?
Hágala ahora, sí. Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué voy a dejar
un tema de Toquinho?
Sí, exacto.
Numa folha qualquer, un diseño de un sol amarelo. É com cinco, seis retas, é fácil fazer castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva. É se fácil chover com dois riscos de um guarda-chuva. Se pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda garota a voar no céu. Vai voando, contornando imensa curva, norte e sul, foi com ela, viajando em Rafa e Pequim ou Istambul, pindo um barco a vela, branco navegando tanto seu mar num beijo azul. entre as nuvens, penso surgindo um lindo avião, rosa e grana, tudo em volta, colorido com suas luzes a piscar. Basta imaginar que ele está partindo, sereno, lindo, e se a gente quiser, que ele vai pulsar, que ele vai pulsar.
Maestro, Isabel le pide aquel tapado de Arminio.
Bueno, cómo no. A ver. Aquel tapado de Arminio, todo forrado en la mesa, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Cuando pasaste a Villano, prendida tu gigoló, aquel tapado de Arminio, cuánta pena me causó. ¿Te acordás en el momento culminante del cariño? Me encontraba yo sin vento, vos amabas el Arminio. Cuántas noches tiritando, los dos junto a la vidriera, me decía suspirando, ay, mi amor, si vos pudieras. Y yo por mi sacrificio te lo pude al fin comprar. Mangué a rico pie usurero y estuve un mes sin fumar. El tapado de Arminio, todo forrado en la mesa, tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Me resultó al fin y al cabo más durable que tu amor. El tapado lo estoy pagando y tu amor ya se acabó.
Andrea de Once le pide Criollita de Sí que Sí.
Ah, bueno, dale, mano.
Bueno, hagamos dos estrofas.
¿En qué tono?
En sol.
Dale.
Criollita de Sí que Sí, criollita de Sí que Sí, que ya no alumbra el lucero, porque tus ojos que quiero ya no brillan para mí. Un pedacito de cielo es mi dicha y es mi antojo, yo lo guardo escondido como un tesoro querido, el mechoncito de pelo que me amarraba a tus ojos. Criollita de Sí que No, Sí que No, que de tormento me muero, porque tu boca que quiero todo su fuego me dio. Dos angustias voy teniendo amarradas en mi pecho, y voy llevando maltrecho la pena que voy sufriendo. Que si tu deber me mata, tu amor me va a consumir.
Bueno, aquí Silvia exige la presencia de la trompeta de Guille.
Muy bien.
Y pide cuando los santos vienen marchando.
Oh. Bueno. No, pero hoy no está el...
No está el flautista.
Iba algo con trompeta, ¿qué puede ser?
Y puede ser cuando los santos vienen marchando, si quieres.
Vamos.
Ah, le toca muy guay, ¿qué va a hacer?
Lo hacemos rápido, ¿no?
Rapidito,
maestro, mire. Mamá Inés, pide Mariano. A ver. No me la acuerdo mucho, pero...
¡Ay, mamá Inés! Que soy latino, que en Venezuela hay toreo, tomamos café. Que viva, viva, que viva ya Venezuela, de toreo, tomamos café. Tomamos siempre, tomamos siempre, tomamos siempre que toreo, tomamos café.
Maestro, los chicos de la UTN le habían pedido la marcha al ingeniero. A ver, ¿cómo era la marcha? Momento.
¿Dónde están los de la UTN? ¿Están allá?
Está? Allá.
Ah, miren, son un montón.
A ver, espera, a ver, ahí está.
Si usted quiere prestigio y ganar mucho dinero, estudie pa' ingeniero, estudie pa' ingeniero. Hay buenos profesores y hay buenos compañeros, estudie pa' ingeniero en esta facultad.
¡Pues!
Acá le piden, el último que tengo yo es Ritmo de Maraque de Bongo. Tenemos 2 minutos.
Podemos cantar una linda canción.
Sí, quizá.
¿Qué quiere cantar, Manuel?
No sé.
Sí. Esa.
La que usted quiera.
¿Puedo hacerle un pedido yo?
Sí, sí.
Rubia de New York.
Bueno, bueno. Vamos a cantar Rubia de Nueva York. Manuel va a cantar Rubia de Nueva York.
Cabecitas adoradas que vienen de amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas.
No, pero espere, ya me estoy acompañando.
Está un poquito bajo, ¿no?
Lo estoy acompañando mal, con razón, discúlpeme, se...
Se movió.
Se movió, sí, sí.
En faera, ¿no?
Sí, sí.
Ok. Yo iba a seguir igual, ¿eh?
Cabecitas adoradas que vierten amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary, Mary, Betty, Judy, el adiós en flor. Ya como el cristal, la risa loca de Judy, es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, tu mirada azul, honda como el mar, deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de su boquita pintada, frágil muñeca del olvido y del placer, ríe tu alegría.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar,
por allá,
una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
La hora 2:02 en Buenos Aires, 24 grados la temperatura actual. Cristina Kirchner le pidió a la CGT que no haga la movilización anunciada para el 20 de noviembre. La jefe de Estado adelantó que irá el 15 de diciembre al acto que los camioneros harán en Vélez.
El día 15, cuando podamos inaugurar ese sanatorio que Hugo viene prometiendo, que va a ser una maravilla, la quinta maravilla del mundo, y que estoy seguro que va a ser así, y nos juntemos en Vélez Sarsfield, con miles y miles de compañeros y compañeras camioneras y seguro también de otros gremios que se acercarán a festejar porque somos solidarios, porque somos hermanos, porque el logro de uno es la victoria del otro. En definitiva, estoy seguro que estarán haciendo la mejor defensa de ustedes y de este gobierno que se enorgullece de representarlos a todos ustedes.
Para Julio Cobos, no hay clima de conspiración. El vicepresidente descartó que haya condiciones de inestabilidad política.
Yo no creo que haya un proceso de desestabilización. Hay una demanda, como suele suceder en épocas de crisis. Convengamos que el crecimiento de Argentina se acerca al cero. Es mucho más que otros países desarrollados, que ha sido negativo. Pero esto ha originado, obviamente, desempleo, falta de expectativas. Y entonces aparece demanda, como aparecen en la época de crisis. Entonces hay que tratar de resolver los conflictos de la mejor manera y obviamente no incitando a más conflictos, y sabiendo y transmitiendo mensajes de que tenemos derecho a protestar, pero respetando el derecho de los demás.
Se espera un viernes con lluvias en capital y alrededores. Este es el informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Para el día viernes, nubosidad en aumento por la mañana, con la probabilidad de lluvias y tormentas aisladas hacia la tarde-noche. La temperatura mínima 19 grados, la máxima 28.
La actual en Buenos Aires, 24 grados 2 décimas, la humedad del 73%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, Radio 10, AM 710, La Radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina, antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual, antes de que las calles se inunden de tránsito. Antes del amanecer. El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día antes del amanecer. Hasta las 6 de la mañana.